Mauricio de Radio Universal. Buenas tardes. Maestro, generalmente usted dice que las historias de los partidos nadie las puede saber hasta tanto ese partido no se desarrolle, ese partido no termine. Ahora que conocemos la historia del partido con Egipto, ¿hay algo de esa historia que puede tener algún punto en común con la historia que va a venir con Arabia, o son dos historias que pueden ser perfectamente distintas?
Nosotros preparamos los partidos todos, nos informamos mucho y tratamos de ver cuál es la mejor manera, nuestro entender, de encarar esos partidos. No los comentamos ni en ruedas de prensa, ni antes de jugarlos. Eso es una cosa de la interna del grupo. Después vemos si lo que quisimos hacer, si lo que nos planteamos se consigue o no, y eso se consigue. Ya no para el partido que terminó, sino para los que vienen. Y en ese sentido, enfrentamos a Arabia después del debut. Y el debut, no solo para Uruguay, fue difícil, para todos los equipos. Termina con el partido que debe estar por empezar dentro de un rato, la primera fecha. Y la paridad de fuerzas en los partidos fue lo que más se dio. Quizás el partido de Rusia y Arabia es la excepción a la regla. Pero cuando se pierde en el fútbol, y cuando se pierde también por una diferencia de goles importante, como cualquier derrota, se siente desazón, frustración, un poco de rabia. Pero lo único positivo que tiene eso es que se puede transformar en un desafío para el futuro. Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias, que a veces engañan mucho. Entonces, yo no me espero un rival que nos venga a poner una alfombra en el momento de jugar el partido, sino que va a tratar, como dijo Fernando, de dar vuelta a la situación. Y además, me tomé trabajo, como digo, para planificar, de ver todo el partido con Rusia y todos los antecedentes. Estuvo a punto de empatarle a Alemania en un amistoso antes del Mundial, jugando bien, tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles. Y bueno, lo demás va a depender de nosotros, de cómo tratemos de limitar su punto fuerte y cómo podemos aprovechar sus supuestas debilidades, que la tienen como las tenemos nosotros y cualquier equipo, puntos fuertes y puntos débiles. Así que nos esperamos un partido duro, del estilo de todos los que se han jugado hasta ahora en esta primera fecha del Mundial. Después, otros datos del partido, no lo sé, como dijo usted, hay que estar preparado para todo en el fútbol, nunca se sabe con lo que se puede encontrar en un partido. Fíjese el partido de hoy, el que acaba de terminar. Una jugada a los 3 minutos cambió el rumbo del partido. El rumbo no estaba establecido, lo que se podría haber especulado sobre el rumbo del partido. Así que, y quizás en este Mundial vamos a ver qué pasa en la segunda fecha, pero es una característica que se da en el fútbol del mundo, pero como que se ha afinado en esta primera fecha, se ha profundizado, y todos los equipos que han jugado esta primera fecha, que vinieron al Mundial, evidentemente tienen algo que mostrar, ¿no? Sí, cómo pasa el tiempo, 100 partidos. Es un número muy importante para la trayectoria de los futbolistas en sus selecciones nacionales. Llegar a 100 partidos no es solo un número, significa muchísimas cosas. Y en esos 100 partidos, Suárez, quizás no en todos, pero en la mayoría de ellos, ha sido un jugador determinante para las quizás pocas cosas que hemos conseguido, pero siempre, desde que proveniente de la selección sub-20 empezó a jugar en la selección mayor, hizo muchos, sobre todo goles importantes, muchas asistencias. Es un delantero que hace muchas asistencias. Y bueno, y todos coincidimos en que quizá no hizo un gran partido contra Egipto, pero creo que su potencialidad está intacta. Y me animé a nombrar a esos grandes jugadores para resaltar un poco la idea, ¿no? El fútbol, además de muchas otras cosas, es un asunto entre personas, entre seres humanos. Y no son máquinas que se programan y tienen que rendir de alguna manera. Y creo que está... voy a hablar por el Uruguay nomás, en nuestro estilo de conducción, tener la paciencia, la comprensión y el apoyo para estos momentos en que el primer enojado con la actuación es el propio jugador, y darle las armas, entre comillas, para que pueda hacer un aporte más normal, digamos, en el partido que se va a jugar mañana. Y en esos consejos, fundamentalmente, transmitirle mucha, mucha tranquilidad.
Please don't forget to mention the language, which
Maestro, nuevamente Federico Paz de Monte Carlo Televisión. Usted en sus dos respuestas anteriores hizo referencia a circunstancias especiales. Primero el debut, lo que implica debutar en la Copa del Mundo para cualquier equipo. Y recién acaba de decir, son seres humanos, no son máquinas de futbolistas. La pregunta apunta a los debutantes en materia de Copa del Mundo. Que los incluyó en un buen número en la alineación titular del partido de debut. Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a una situación que no conocemos, emocionalmente tal vez nos hemos afectado. ¿Fue el tema de conversación con aquellos que se estrenaron en un mundial el partido pasado? Bueno, tener una actitud diferente o emocionalmente estar preparado de forma diferente para este segundo partido.
No, porque lo que le van a generar experiencias son las vivencias. Ya las tuvieron en este partido y se van a sentir mejor en el segundo. El primer día que yo fui a la escuela era un manojo de nervios. Y bueno, cuando pasaron 5 o 6 años, a veces alguna maestra no podía con nosotros. Y bueno, es así. Siempre hay una primera vez y la primera vez siempre es difícil. Estoy hablando de fútbol, ¿no? Siempre es difícil. Siempre es difícil. Y más cuando esa primera vez llega con jugadores que están en su adolescencia o terminando su adolescencia. Me parece que esa es la historia. Los que, yo qué sé, salieron campeones del mundo a los 18 años, creo que hay uno que Pelé, y después no me acuerdo de muchos otros, y algunos fenómenos que muy jóvenes también salieron campeones, pero son los excepcionales, los que han llenado de determinada manera una parte de la historia del fútbol mundial. Pero lo normal es que el primer partido se sienta, y no solo para los jugadores jóvenes, para todo el equipo. Este mundial ha significado mucho para nosotros, sobre todo en la eliminatoria, que es el torneo más difícil que se puede disputar en el continente sudamericano, y que si yo les pregunto a ustedes detalles de la eliminatoria, o me preguntan a mí, no lo sabemos. Es el campeonato más difícil, pero el que nadie se acuerda. Un mundial es la fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol mundial. Entonces, los deseos de estar acá, de debutar, de integrar el equipo, a veces también juegan en contra, porque no es cualquier tipo de partido. Y además, cuando se generan ciertas expectativas, como las tenemos, supongo que como todos los demás equipos, que hay que buscar un resultado, hay que tratar de superar al rival, todo eso desgasta mucho en lo previo. Y bueno, y no hay mecanismos, vamos a decir, de adaptación todavía, como puede haber el segundo partido. Y si seguimos un poquito, ojalá, los equipos que hagan eso se van a sentir mejor y van a tener mejores actuaciones. Eso es un poco por mi experiencia anterior, lo que he visto en todos los mundiales.
Hola, aquí Oscar
Arevalo,
de Richard Martin de la agencia Reuters. Pues quería que me hablase un poco sobre la votación de Cristian Rodríguez y de Sánchez del banquillo contra el Instituto, y qué aportan estos jugadores, y el hecho de que si jueguen mañana habrán 7 jugadores con más de 30 años, si la experiencia en un mundial es más importante que la frescura.
Es porque creo que es lo más conveniente. Yo sí elegí 23 jugadores, después que los elegí, no me fijo, voy a poner al más joven, no voy a poner al más experiente. Es según las necesidades del equipo. Y para este partido en especial, este es el equipo que, de acuerdo a mis informaciones y a lo que es el rival desde el punto de vista táctico, me parece que es lo más conveniente. Y otra cosa que tengo muy incorporada, pero muy incorporada desde hace algún mundial ya, en los mundiales no se puede esperar. Cuando uno tiene algo, está convencido, hay que hacerlo. Y eso lo saben los 23 jugadores del plantel, como los 23 de los mundiales anteriores. En el mundial de Sudáfrica, los únicos que no tuvieron minutos fueron los dos arqueros suplentes. Después todos jugaron. Y bueno, tampoco eso lo vamos a forzar, pero quiero decir que si traemos 23 futbolistas es para que cuando se nos ocurre o cuando decidimos que alguno puede ser una solución para integrar el equipo y conseguir determinadas cosas, no lo ponemos por delante de cualquier otra consideración. Nosotros acá no venimos a entrenar este mundial para que hay jugadores que se fogueen y puedan jugar más adelante. Eso lo pueden hacer en su trayectoria. Y tampoco quiere decir que algún jugador que salga ya esté descartado. Eso se va a ver con el correr de los partidos y cómo vamos. Y además, por suerte, salimos bien en eso, porque es un aspecto que nos preocupa. Entran a tallar las lesiones en la medida que corren los partidos y las tarjetas. Y eso también influye en una disminución del espectro de jugadores elegibles. Por eso creo yo que todos tienen que estar prontos, y estamos bastante conformes con las decisiones que hemos tomado para conformar la nómina. Y tengo mucha confianza en el equipo que va a entrar mañana y en los jugadores que se incorporan también, que dicho sea de paso, tienen mucha experiencia, muchos partidos jugados en la selección nacional.
Maestro Jorge Munguía, la reunión de consultivo.
Wait,
Jorge, wait.
Ok, the last two, please.
Maestro, de su respuesta anterior, se desprende que podemos conocer el grupo mañana. Y la segunda pregunta, cortita. ¿Usted vio alguno de los videos que se viralizaron de los niños en las escuelas en Uruguay festejando el triunfo en Egipto? Como maestro, ¿qué sintió?
Bueno, el equipo es obvio. No hay problema, dígalo, yo no lo voy a decir, así no tengo el invicto, entre comillas. Ayer me hicieron una entrevista para FIFA.com y me hicieron esa pregunta. Y no lo vi tanto como maestro, sino como alguien del fútbol y de lo que es el fútbol en el Uruguay. Nosotros en un tiempo, en los inicios del fútbol que introdujeron los ingleses, sobre todo en el continente americano, en Sudamérica, fuimos una potencia futbolística. Dos campeonatos olímpicos consecutivos, en el año 24 y en el año 28, que eran campeonatos del mundo, porque la Copa FIFA no existía, la Jurrimé no existía. Y después dos campeonatos del mundo más, dos euros y medio más. Era una potencia. Después se perdió ese hilo conductor que tiene que haber entre todas las generaciones por diferentes motivos. Y una de las grandes preguntas que hicimos cuando, en los años sabáticos que me tocó no trabajar en el fútbol, que fueron 3 o 4, pensábamos mucho en esto: ¿cómo hacemos para integrar a este Uruguay con sus condicionantes demográficas, con la poca cantidad de futbolistas comparativamente con otras potencias, para insertarlo en el fútbol actual? Y modestamente, o si usted quiere mínimamente, lo hemos conseguido. Creo que en este momento somos un equipo difícil de enfrentar para cualquier rival que se nos venga. No hablamos. La gente puede, los que no son profesionales del fútbol pueden decir lo que quieran, que vamos a ser campeones del mundo y todas esas cosas, y no se puede hacer nada contra las ilusiones de la gente. Eso es parte del fútbol. Y esa es nuestra realidad. Pero desde el punto de vista de la cultura futbolística, que yo la defino como aquella que tienen los países para los cuales el fútbol es parte de su identidad nacional, que no son muchos. Uruguay es de los principales. En Sudamérica, junto con Argentina y Brasil, y paro. Y en Europa, Inglaterra, Alemania, algunos que ahora, por ejemplo, España, es un país de gran cultura futbolística, pero no fue tan así en la época que yo le estoy hablando de la selección de Uruguay, en los 20, en los 30. Y cuando veo que hay unos niños muy pequeños en un colegio, mirando en el colegio el partido, como se hicieron en todas las escuelas prácticamente de Uruguay, con autorización de las autoridades de la educación, hubo facultades que suspendieron la clase, por ejemplo, la Universidad Católica, es una universidad privada muy prestigiosa de Uruguay, suspendieron todas las clases por el Mundial. Cuando termine el Mundial se van a reintegrar. Pues es una forma de luchar también contra el ausentismo que puede provocar esa pasión que hay por el fútbol. Y cuando esos niños ven que Uruguay gana con un gol en la hora, que ya es casi una religión eso en Uruguay, es la manera que gusta a todo el mundo de ganar. Y bueno, festejaron, se desahogaron y enseguida salieron todos corriendo para el recreo, a tener un recreo distinto. Y bueno, y yo reflexioné que esos niños no se van a olvidar más de esto y van a vivir, y capaz se lo cuentan a sus hijos o a sus nietos. Y ese es el hilo que hemos retomado. Usted sabe, capaz que vino un poco antes acá, pero Uruguay está todo celeste, pintaron hasta los monumentos de celeste, está lleno de globos, de banderas, las cebras para el cruce peatonal se pintaron de celeste y blanco. No digo que sea un caso exclusivo, porque no conozco tanto la realidad del mundo. Lo de Islandia me maravilla. 300.000 habitantes, lo que ha hecho antes de venir al Mundial y lo que reivindicó en este primer partido. No digo que sea lo único, pero por lo menos cuando estamos solos, y yo ahora lo estoy haciendo públicamente, pero es para sentirse orgulloso, ¿no? De ese sentimiento hacia el fútbol que hay en nuestro país, y que si ganamos algún partido más, como en Sudáfrica, me van a llevar cartas de señoras de más de 80 años diciendo que yo odiaba el fútbol, pero cuando ustedes hicieron tal cosa sentí un deseo irrefrenable de salirme a abrazar con el primero que encontrase. Y bueno, y de esas cosas hablamos mucho con los jugadores lo saben, y es parte de su motivación y del andamiaje que llevan en el campo. Creo que en este Mundial vinieron muchos goleadores con antecedentes importantes y recientes. El botín de oro en Europa se definió al final, había muchísimos candidatos y están casi todos en el mundial. Pero no sabría decirle, hay algunos que ya han aparecido en la primera fecha, pero la historia de los goleadores, de todos los goleadores, también sabe de rachas, rachas positivas y rachas negativas. Y eso tampoco se sabe, así que no, cuando no se sabe la historia de un partido, depende de los momentos de esos goleadores. De la potencialidad nadie discute nada, son grandísimos definidores. Pero no sabemos nada de eso tan difícil de explicar, pero que sucede, que el arco sea grande y todo lo que intentan se transforma en gol, o a veces el arco se achica y no convierte goles que de afuera parecen fáciles. Todo eso va a ser parte de la cosa y creo que es un atractivo más para este Mundial, que me atrevo a decir que en la primera fecha ya despertó muchas expectativas de que, desde el punto de vista del juego y de la paridad de fuerzas, pueda ser de los más destacados.